25 días llevamos de estado de alarma en España. La cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus, desgraciadamente, sigue aumentando. Según los últimos datos oficiales, en nuestro país hay 146.690 contagios, 6.180 más que ayer, y 14.555 personas han fallecido. 757 lo han hecho en las últimas 24 horas. Por segundo día consecutivo, los fallecimientos en España en un día por coronavirus han crecido respecto al día anterior. El dato esperanzador, como siempre, lo encontramos en las altas hospitalarias. Ojo a esta cifra, el 10% de recuperados lo han sido en las últimas 24 horas, 4.813 personas, lo que hace un total ya de más de 48.000 personas que han recuperado su salud después de ser infectadas por el coronavirus. Nunca ha habido tantas personas curadas en un solo día, según los datos oficiales. Pero este miércoles lo que no tenemos son los datos totales de hospitalizados e ingresados en las UCI. Es la primera vez que Sanidad no los ha publicado. La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, María José Sierra, ha explicado a qué se debe la ausencia de datos. Paloma Cuevas.
Como era de esperar, en el turno de preguntas, la gran mayoría de medios de comunicación le han preguntado por esta anomalía. Sierra ha explicado que se debe a criterios organizativos y ha descartado un posible repunte.
Lo que está pasando es que estamos recuperando toda la serie histórica de casos acumulados, hospitalizados, de UCIs, que la teníamos prácticamente entera, pero hay algunas comunidades que nos están ajustando los datos estos días y no tienen más trascendencia, sino que es lógico cuando la información fluye tan rápido, pues hay momentos en los que hay que homogeneizar y recuperar series, y es lo que está pasando, pero en absoluto es porque haya un repunte de casos, sino por un ajuste de los datos y una homogeneización que en unos días estará completa, vamos.
También le preguntaban por la contabilización de personas fallecidas, por el desfase que puede haber entre las personas fallecidas que se les ha hecho test y los que con casos sospechosos no se les realizó este test. La doctora Sierra explicaba que los protocolos de vigilancia en casos de coronavirus no son compatibles con el sistema de monitorización de la mortalidad.
Hay también información sobre los fallecidos que nos viene de otro sistema que no tiene nada que ver con la vigilancia de cada caso de coronavirus que estamos haciendo. O sea, nosotros vigilamos cada caso y vemos la evolución de cada caso. Esto se ajusta a protocolos que pactamos con las comunidades, a protocolos que nos marca Europa, la Organización Mundial de la Salud, y vemos la evolución, si fallece o no fallece, cada caso. Y por otro lado, que quizá también las preguntas, no sé si puedan ir por ahí porque lo he oído que está saliendo también, es todo el sistema de monitorización de la mortalidad, que es un sistema que lleva muchos años funcionando en España, que arroja otro tipo de datos que no son comparables, porque es un sistema que estudia la mortalidad por todas las causas y que lo que hace es comparar con una serie histórica de lo que ha pasado en la mortalidad esos días y compara. Son sistemas que de verdad no se pueden mezclar los fallecidos por un sistema de vigilancia, por otro. Este otro sistema nos ayudará a ver bien el impacto que ha tenido la pandemia después, pero en este momento hay mucho sistema y no podemos compararlos, ¿no? Así es.
Por cierto, que Fernando Simón ha reaparecido por videoconferencia. Ha asegurado que los objetivos se están cumpliendo, aunque no al 100%, como ellos esperaban, y advierte que ahora viene lo difícil.
Estamos ya bajando. Hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado. Hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Y ahora tenemos que ir empezando a pensar en las nuevas fases. Estamos terminando la fase dura de confinamiento total, por así decir, pero es también la fase fácil en la que la única circunstancia que hay que respetar es quedarse en casa y no salir de ella. No hay mucho más que valorar al respecto. Pero progresivamente, a medida que vayan pasando los días y tengamos que empezar a ir poco a poco levantando algunas de las medidas de precaución que se han impuesto, empezará la parte, digamos, más cómoda, porque la gente podrá empezar a realizar algunas de sus actividades y progresivamente se irán ampliando, pero será también la parte más difícil. Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas.
Añadía Simón que es importante mantener la atención en esa segunda fase para evitar un posible repunte de los contagios y que los hospitales no colapsen.
Una segunda fase de desescalada a la que también han hecho referencia hoy varios ministros del gobierno de Sánchez, aunque con diferente tono, ¿eh? Ojo, vamos a ir por orden cronológico, porque a primera hora de la mañana en Antena 3 hablaba María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, y allí ha dicho que a partir de que finalice el estado de alarma el próximo día 26 de abril, los españoles podrán ir saliendo poco a poco a las calles y recuperando su actividad normal progresivamente. Quiero que escuchen, para que sea de su propia voz, con sus propias palabras, lo que ha dicho la ministra Montero.
Está programado hasta el día 26 de abril y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, la forma en la que progresivamente, de forma ordenada, los ciudadanos podrán ir recuperando su vida normal, recuperando la ocupación de las calles, de las plazas, de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico no esperado de vuelta a los contagios de la enfermedad, pero se hará con diferentes escenarios que en este momento están encima de la mesa.
A partir del día 26 se llevará a cabo la desescalada. Recuerden estas palabras, luego me van a entender. Después de María Jesús Montero ha comparecido al mediodía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados. Illa ha echado el freno un poco a la euforia que se estaba desatando por las palabras de la portavoz del gobierno y él no daba fecha para el comienzo de la ya famosa desescalada.
Consolidar el proceso de ralentización del número de afectados por el COVID-19. Como ya anunció el presidente del Gobierno, una vez que dobleguemos la curva, estaremos en disposición de iniciar la desescalada. ¿Qué significa desescalada? Significa nada más y nada menos la transición que nos llevará a regresar a nuestra vida cotidiana, cuando consigamos que descienda la curva de contagios. Igual que el principio fue el proceso en varias etapas, el final, la desescalada, también lo será.
Bueno, pues la ministra nos dice a partir del 26 la desescalada. El ministro nos dice habrá desescalada, pero no damos la fecha. Y ya a las 2:30 de la tarde aparece otro ministro, el de Transportes, José Luis Ábalos, y nos explica qué es lo que ha querido decir María Jesús Montero. Escuchen.
Esta mañana decía la portavoz del Gobierno que a partir del día 26 vamos a ir recuperando nuestra normalidad, vamos a poder ir saliendo a la calle con instrucciones claras. No sé si nos puede especificar el ministro cuáles van a ser esas instrucciones.
Lo que la ministra de Hacienda ha venido a decir es bueno, recordarnos la fecha en la que acabaría el decreto de estado de alarma que se plantea para su aprobación. Esa será la fecha en la que terminará. No quiere decir que para entonces la normalidad en el país sea la que quisiéramos, no lo sabemos. Para el 26 de abril, ¿cómo va a estar el país desde el punto de vista sanitario? ¿Qué es lo que condiciona la vuelta a la normalidad? Por lo tanto, sí que es cierto que hay una fecha de vencimiento del plazo del estado de alarma y eso no implica la vuelta a la normalidad. Eso implica simplemente que se termina esa declaración. Antes de esa fecha ya tendremos datos sanitarios que nos indicarán si es posible o no y cómo se puede volver a esa normalidad a lo que le estamos llamando desescalamiento, lo cual quiere decir que este es un proceso, no tiene una fecha determinada para la vuelta a normalidad y que en todo caso, como decía antes, pues lo condiciona la evolución sanitaria del país. Eso es lo que va a determinar, por supuesto, la vuelta a la actividad, en qué grados y cómo, ya lo veremos sobre la marcha, ¿no?
Eso no es lo que había dicho la ministra portavoz, señor Ábalos. Entiendo que luego ustedes hayan querido matizar porque la gente se había llevado un alegrón y luego la han hecho en un jarro de agua fría. Bueno, ayer les advertimos que dentro de las diferentes administraciones se estaba produciendo un roce serio, curiosamente, entre dos administraciones con socialistas, el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dicho que las muertes por coronavirus en esta región son más del doble de lo que están registrando los datos oficiales. Le preguntaron a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, y ella directamente responsabilizó al Gobierno de García Page, Castilla-La Mancha.
El Gobierno de España siempre ha sido extraordinariamente respetuoso con las competencias de recogida de datos que compete a las comunidades autónomas. Y creemos que los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas son datos fiables, excepto en algún momento puntual, en alguna situación concreta, que se haya podido producir un retraso en la emisión de datos. Por tanto, la calidad de los datos depende de comunidades autónomas y tenemos una alta confianza en esta recogida que hacen comunidades autónomas, con independencia de que en un tema concreto, en un ítem concreto, en un territorio concreto, se pueda producir algún desfase que, insisto, deberíamos de preguntarle a esa comunidad autónoma, porque el Gobierno no tengo en este momento la finura del detalle que vosotros me pedís.
Uy, la ministra portavoz diciendo que esto va todo bien en España, excepto en Castilla-La Mancha, en un territorio concreto, pregúntenles a ellos. Bueno, pues hoy le han preguntado al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, y este señor ha dicho que el problema del recuento de fallecidos es un problema no de Castilla-La Mancha, sino de todo el país, y lo ha achacado a la falta de los famosos test PCR.
Que es un problema que no es de esta comunidad autónoma, sino que es de toda España. Es muy serio y no creo que sea motivo, o no debería ser motivo, de disputa. No podemos garantizar que todo el que fallece en Castilla-La Mancha cada día, si no tiene la prueba del laboratorio, no podemos garantizar que sea un caso confirmado. Mire, cumplimos las instrucciones del Ministerio que ha ofrecido a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Pues ya lo ven, Castilla-La Mancha diciendo que a ellos no les miren con lo de contar mal los muertos, que la culpa es de lo que les dice el Ministerio de Sanidad. En este punto, antes escuchaban a Felipe González elogiar al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida. Escuchen lo que decía a propósito de combatir la pandemia con el ejército de Pancho Villa.
Hemos empezado por el sálvese quien pueda. Hemos empezado intentando buscar respuestas locales. Es obvio que no nos comparamos con otros habitualmente, o que si nos comparamos es para peor. Pero sí, ha habido una respuesta local a un problema global. La respuesta local no es suficiente. No podemos luchar contra el coronavirus como el ejército de Pancho Villa. No puede ser. Tenemos que ser todos a una. Que hay instrumentos que se han quedado antiguos, que inventen nuevos instrumentos, que no se puede aplicar el pacto de estabilidad del que yo fui parte en su día, parte en el origen del origen. Claro que no se puede aplicar.